Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Me siento bien.
Sí, después.
No está picando.
Ese brillo no importa.
¿Importas tú? ¿Sales bien? Sí.
Sí, nada más que ya quito la maleta. Ok, ya. Let's go. Ya estamos.
Let's go.
¡Señor paletero!
Ya. Deja el señor paletero que iba. Y con estas paletas iniciamos el programa. ¿Por qué el programa?
¿No tenías que hacer el aplauso?
No.
Ok.
No es necesario. Okay.
Ok. Bueno.
Con este sonidito de paleta le damos la bienvenida a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hello,
en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Esto es Más que una taza. Mi nombre es Rodrigo Herrera. Me acompaña Nicole Rubatino disfrutando de un delicioso Ice Coffee Latte.
Es correcto, un ice coffee latte desde el nuevo spot. Estamos hoy.
Siento que me están mirando.
O sea que son dos tazas.
¿Perdón?
¿Qué?
O sea que son dos tazas.
¿Dos tazas de qué?
Dos tazas, dos más.
Dos más, sí. Ah, sí, es más que una. Ok, después de esa pequeña interrupción que ya aprendí, que no se la voy a dejar pasar de nuevo, estamos desde Terroir Espresso Bar. Terroir Espresso Bar es el nuevo spot de café de especialidad. Está en el Carmen, en una esquinita bien cutie, bien delight. Y si quieres comprar muebles, al lado hay una tienda de muebles.
Ok. Comentarios de la señora.
De la señora.
Ama de
la
casa.
Señora de las cuatro décadas.
Uh-huh. Sí, ¡ah! Que, bien.
I'm 40. Ajá. Ajá.
Estamos celebrando hoy aquí.
Mi cumpleaños.
Esta manera, sí, de esta manera calurosa. Por primera vez en
sí,
nuestro...
Sí, porque hace mucho calor.
Veintitantos capítulos, es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer una grabación al aire libre. Pero hemos querido llevarle a ustedes una nueva experiencia en un programa como hoy que tiene muchas cosas especiales. Y para empezar a enumerarlas, porque no voy a terminar. Primero, celebramos el cumpleaños de Nicole Rubatino.
Bueno, fue la semana pasada, pero...
El orgullo de... Pero esta gente los va a escuchar cuando a ellos les dé la gana.
Sí, también. Buen punto, sí.
Podemos celebrar tu cumpleaños en cualquier momento
del
año.
Mira quién viene.
Ah, escucha, esto es lo que quería que pasara, escuchen. Ah, ahora no hablo porque vio el micrófono. Estas son las cosas que pueden pasar en un programa que se está haciendo al aire libre, en un espacio... que es otra de las cosas que estamos celebrando pues con nuestros amigos de Terroir Coffee Espresso Bar.
Uh-huh.
Un espacio en el que pues para ti puedes hacer esto, la compra de tus cafés a balazo.
Ese sí,
es
exacto.
El concepto.
Okay.
Nuestro amigo barista Kurt, ya yo le digo, hey brother, el mismo es siempre, como si fueran los pits de la F1.
Ajá, así mismo es.
Así mismo, entonces aparecen estas deliciosuras a compartir con nosotros.
Sí, y lo chévere es de que sí, como tú dices, tienes el spot de llego rápido antes de... O sea, no hay ese como formalismo de que abres la puerta, hay un coffee shop como tal.
Te sientas,
pero
haces la fila.
Aquí te sientas y también yo siento que el espacio se da para muchas conversaciones.
Sí. De hecho, en buen panameño, para las personas que nos escuchan de afuera de Panamá, en buen panameño,
sí,
cuando te reúnes con alguien... Se le llama parking.
Ajá.
Estamos literalmente en un parking.
Estamos en un parking. Ajá, literal. Estamos en un parking.
Literal, parking, estacionamiento en inglés. En Panamá se utiliza mucho esa palabra parking. Y nosotros, este lugar es un buen parking.
Ajá.
¿Sí o no?
Así mismo.
Falta la pantalla del karaoke nada más. Sepa.
Ya sabes, para las noches.
Para las noches.
Puedes hacer un viernes. Mira, hacemos un viernes de late night session y hacemos karaoke. Y nosotros hacemos, dizque, la animación. Ofibar, ya hablamos, listo, ya, está resuelto.
Podemos cerrar la calle y traer un carro alegórico
también. Y yo soy buena buscando patrocinadores de licores.
Cerramos la calle y buscamos un carro alegórico, reinas y esa vaina. Ok.
Ah, ok.
Como les decía.
Y espérate, te faltó que la otra cosa que estábamos celebrando.
¿Qué es la otra cosa que estamos celebrando?
Que hoy es el último episodio.
Hoy es el último episodio de la temporada, pero diga de la temporada.
¿A
que
eso
la gente,
iba?
La gente se va a asustar. ¿Qué pasó?
¡No!
¿Qué pasó?
Todos nuestros fans. ¡No! ¿por qué?
Sí, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se ha hecho en este proyecto, que de verdad que ha sido arduo. Y gracias a todos sus comentarios, gracias a todo lo que ha pasado durante todos estos capítulos, 20 y tantos de capítulos.
23.
Que ya mis otros amigos y los números de los podcasts internacionales están sorprendidos, porque la mayoría de los podcasts que nacieron en esta temporada o en este espacio llegan al tercero. Nosotros tenemos 20 y tantos capítulos.
23.
Para que sepas.
Chuteé mal porque estaba agarrándome el micrófono, pero no importa.
Voy a cambiar de mano.
¡Lo siento!
Eso sí lo voy a poner en video en las redes sociales, que tú dices que...
No, ¿tú sabes cómo es eso? Cuando te gradúas y te van a dar el diploma y no sabes con qué mano saludar y recibir.
Y venga, así. Dámelo acá y punto.
Así, sí.
Entonces, hoy es el último capítulo de la primera temporada, porque venimos con una segunda temporada, eso sí es verdad, con algunos cambios drásticos.
Sí.
O sea, ella no esperó a la segunda temporada e hizo esto. Le quedó hermoso, pero... En la segunda temporada vamos a tener varios cambios. Me voy a poner a dieta. Así que quizá vayan a haber dos presentadores nuevos.
Espérate.
Nada de manga gástrica de sangre, no. Bodybuilding.
Espérate, es que te iba a decir que deberíamos hacer ¿cómo se llama? Como monitorear o ir reportando los cambios que vamos haciendo. Ajá. Y entonces,
Para eso podemos usar el TikTok en vez de bailar.
Ajá, para eso usamos el TikTok. Y entonces ya tenemos el contenido. Y entonces empezamos, día uno. Y entonces tú grabas y que lo que hiciste ese día, yo estoy caminando con el perro, una vaina así, ¿qué desayunaste? Y así vamos,
un día de Nicole y Rodrigo sin grabar más que una taza, y nosotros así viendo la tele.
Comiendo popcorn. Ay.
Señores, nosotros estamos.
Mándennos suerte.
Exacto. ¿Sí? Nosotros estamos muy contentos porque no son solamente ustedes, son un montón de gente que. Son parte de esta industria del café de especialidad, que hoy en día saben que existe más que una taza, que hoy en día comentan sobre más que una taza, que hoy en día comparten con nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos, ser el medio, ser la conexión para que cada uno de estos eslabones vaya creciendo dentro de la industria, mucho más dentro del tema que vamos a tener hoy.
Sí, te iba a decir también era que otra de las cosas que yo me he fijado mucho ha sido la cantidad de personas que... antes no tomaban café. Ajá. Y para el episodio 23 ya están comprando equipo, ya están comprando pullovers, ya están tratando otros métodos.
Claro.
Y eso ha sido muy bonito que nos han ido compartiendo esas experiencias que van teniendo, ¿no? Muchas personas que nos han comentado, ustedes son mis amigos. O sea, yo me siento que yo estoy ahí con ustedes echando el cuento.
No se puede imaginar el día del cumpleaños de Nicole. Yo llegando, hola, ¿qué tal? Hola, Nicole, ¿cómo estás? Directo a Nicole. Son sus amigos, es su cumpleaños. La gente, ¡Rod!
La gente dice,
¿cómo estás? Y yo dije, ¿de dónde te conozco, bro? Te he visto en el podcast. Ah, de ahí tú me conoces. Tú a mí.
Pero sí, mucha gente... nos ha escrito a través de otros conocidos y la verdad que súper bonito. Y más cuando llegamos a otros países. Esto es contigo, Gustavo.
Gustavo es el big fan. Gracias siempre por estar con nosotros.
Y la verdad que ha sido eso. O sea, nosotros empezamos esto por a ver qué pasaba. Y tener gente en otros países que te estén escuchando es una cosa muy loca que no nos habíamos imaginado que íbamos a llegar hasta allá. Y nada.
Para mí es un orgullo. Es un orgullo. Sí, sí. Mucho más porque nuestro norte también está en promover el café del mundo, ¿eh? Pero.
Diste en el clavo.
Estamos en Panamá y tenemos este delicioso café.
¿Qué tú estás tomando, by the way? ¿Qué tú pediste?
Yo siempre que vengo aquí, pido. Yo le puse en el menú Fast and Easy.
Ok.
Es cappuccino deslactosado.
Ah, ok, ya. No, a mí me hicieron un ice latte hoy porque el calor estaba intenso.
Sí, no, definitivamente es que...
Y eso pues, que no ha llegado el verano panameño.
Digo, todavía está bien lejos. De hecho, llega la temporada de lluvia.
Pasó
tu cumpleaños, viene el mío, que siempre llueve.
Llueve, sí, octubre es...
Entre tu cumpleaños y el mío siempre está el cumpleaños de Nicole, un huracán, el cumpleaños de Rodrigo.
Así es.
Bueno, y hablando de huracán, déjame hacer el comentario mandarle un saludo y un abrazo a todas las personas de las islas del Caribe que han sido afectadas y el sur de la Florida. Con mucho cariño, si hay algo en nuestras manos por acá para poder apoyarlos, por favor, déjennos saber. Y estamos muy, muy pendientes de lo que vaya a pasar y de lo que está pasando. Les deseamos muchas buenas vibras. Sabemos que no es la primera vez que pasan por estas cosas, así que sabemos que pueden superarlo. Todas estas islas son consumidoras y productoras de café, ¿no?
Sí. Y es que te iba a comentar casualmente, hay una serie en... Ya, como es el último episodio, ya vamos a hablar de lo que nos dé la gana.
Para que sepan que hoy tenemos tema, pero
vamos hoy hay a hablar, tema, pero
vamos a hablarlo un ratito.
Un ratín nada más. Hay una serie en Apple TV que se llama 5 Days at Memorial. Está basada en un libro autobiográfico de la situación que se vivió en el Memorial Baptist Hospital, algo así, en New Orleans cuando llegó Katrina. Y fue este hospital en el que por 5 días no pudieron sacar pacientes. O sea, lo fueron sacando, empezaron a hacer la evacuación como al tercer día, una cosa así. Y una periodista recopila en un libro, primero en un artículo del New York Times, de ahí sale el libro y se basan en el libro para hacer la serie. No te puedo explicar, o sea, lo intenso y emocional de esa serie con 8 episodios.
O sea, es que de eso se
yo
trata.
Estaba en shock. Y eso pasó en el 2005. O sea, verlo, ellos mezclan tomas reales de lo que pasó, más pues lo de la serie. Impresionante. O sea, se la recomiendo a todo el mundo. Yo siempre quise estudiar medicina, pero yo dije, el que estudia medicina estudia toda la vida y nunca deja de estudiar.
Claro.
Y siempre han tenido mis respetos. Ver esa serie me hizo respetar todavía más a los médicos y las enfermeras, porque eso no es, o sea, qué locura verte metido en un caos como ese, sin tener un plan de emergencia ni evacuación y tener casi 200 pacientes que sacar, con un montón de bebés en cuidados intensivos y no saber cómo sacar, o sea...
Y al final,
qué vaina en más. Temas como yo no paraba de llorar.
En temas como ese existe la vocación.
Sí.
Debido a que pues, tú también tienes tu familia y tus problemas en tu casa.
Mi casa, pero
tú decidiste que tu vida va a estar
dedicada
a esta función
sí.
Y se les admira muchísimo.
Sí. O sea, es una cosa impresionante y la verdad que yo se las recomiendo muchísimo que la vean. Y bueno, después de este momento sobrio e intenso, ahora sí vamos a entrar en tema.
Vamos a entrar en tema. Porque nosotros, o sea, si ya estábamos contentos con todas las cosas buenas que han estado pasando, con todas las cosas que estamos celebrando hoy, hoy también estamos celebrando a nuestros candidatos.
A nuestros candidatos.
Nuestros candidatos.
A la política.
Espérate.
Miss
Panamá para Miss Barista Universo.
Y Miss Brewers.
Y Miss Brewer Universo.
Ajá.
El señor Wilford
Lamastur
Jr.
Y Benjamín. Ok, hoy vamos a hablar de lo que ocurrió esta última semana, que fue el campeonato mundial de baristas y el de Brewers, o el de la Copa de Brewers.
The World Championship.
Ocurrió en el Melbourne International Coffee Expo.
¿Dónde?
En el Melbourne International Coffee Expo.
Melbourne.
MICE. Que bueno, es otra versión del Expo que fue en Boston, al que fui, pero este es incluye las competencias internacionales de barista y de brewer. En el de Boston fue el campeonato final de Estados Unidos.
Ajá.
De ahí fue donde salió Morgan y de donde salió, ¿cómo es que se llama? Elika de Onyx, él fue el campeón de Brewers. Que esa fue la competencia en la que yo estaba voluntaria, fue en la de Elika.
¿Y será que pedimos el café ese del turtleneck? ¿Lo viste?
¿El de cuál?
El de Morgan. Morgan tiene un
Onyx. Tenía
el
eugenoides. Ah, sí, vi que ella sacó la alianza. Sí. We could. Me pregunto si vendrá en la caja de este año del...
De
del calendario. Ajá, la caja de diciembre. Pero bueno, eso también lo podemos hacer en TikTok. Ahí tenemos más contenido para TikTok. Oye, entonces, el caso es que, bueno, en esta semana se hizo la competencia. Había una expo también. Panamá tenía su stand de Panamá Geisha con varios productores que fueron a representar al país. Y bueno, se hicieron estas dos competencias. Entonces hoy les venimos a hablar un poquito de eso, para después seguir hablando más paja. Un par de datos que saqué. El problema era que como la cosa fue en Australia, entonces hay una diferencia horaria bastante grande. Entonces era disque esperar hasta último momento los resultados y lo que estaba pasando. Luego los resultados salieron hoy a las 2 de la mañana.
Wow.
Yo estaba, O sea, yo no iba a esperar hasta las 2 de la mañana. Así que esta mañana volvimos y tomamos nota. Así que bueno, vamos a entrar al tema. Cosas importantes e interesantes. En el caso del campeonato de barista, hubieron 44 países representados. No vamos a juzgar nada. Yo te voy a dar datos y después tú me das tus comentarios. Ojo.
Sí,
okay. Ok, mira. 44 países fueron representados. De esos 44 países, solamente 17 eran países productores de café. 48 competidores en total durante la competencia de baristas. De esos 48 competidores, habían aproximadamente unas 11 mujeres compitiendo. De esos 48 competidores, solamente habían 2 de África, de Kenia y de Sudáfrica. Y de ahí salían 6 finalistas.
Ok.
Esos 6 finalistas eran 2 europeos, la chica del Reino Unido, el chico de Suecia, Benjamín de Canadá, Morgan de Estados Unidos, Japón y Australia.
Benjamín de Canadá, dijiste.
Benjamin Putt.
Benjamin. Benjamin. El chiricano Benjamin. Es Benjamín.
Ah, bueno, sí, este es el otro, es Benjamin.
Benjamin.
Oye, qué bueno. Me
confundiste.
Algo, no. Ah, perdón.
Le dije, este chiricano no tiene cara de canadiense.
Benjamin. Eso pasó en barista. En el caso de Brewers, esta vez eran 32 países los que fueron representados. De esos 32, solamente 9 eran países productores de café. 32 países, 35 participantes. De esos 35 participantes, ninguno era de, no había ninguno de África.
¿De los Brewers?
En Brewers. Habían 6 latinoamericanos de 35. Y de esos 35 salieron también 6 finalistas. De esos 6 finalistas, habían 3 del continente asiático, Taiwán, Indonesia y Singapur. Habían 2 europeos de República Checa y, algo que anoté aquí que no sé qué dice, Noruega, perdón, y el ICA de Estados Unidos. Entonces, cosas interesantes que pasaron. Ejemplo, el finalista de Suecia, él usó un café de la Esmeralda. Él usó un geisha de la Esmeralda para la parte de espresso y un SL34 para la bebida con leche. Les recuerdo, los competidores de baristas tienen que hacer 3 bebidas. Tienes que hacer un espresso, tienes que hacer una bebida con leche y un signature drink, o sea, una bebida que tú creas, ¿no? Entonces, en el caso de él usó un geisha de la Esmeralda para el espresso y un SL34 para la bebida con leche, de la Esmeralda también. En el caso de Benjamin, el de Canadá, él usó un geisha de Elida Estate, de la familia Lamastus. Y un dato interesante es que esta es la primera vez que llega un café de Elida a la final de baristas. Ya habían llegado a la de Brewers, no habían llegado a la de baristas.
Genial.
Benjamin llevó el café de Elida a la final de baristas. Otro dato interesante, el chico de Emiratos Árabes Unidos, él usó un geisha también de Finca de Bora. Es que maceración con nitrógeno no se caerá. No me preguntes eso. Yo no
demencia,
entendí.
Demencia.
Y en el caso de Brewers, el chico de República Checa usó un geisha en maceración carbónica de Don Benji.
Wow.
De Don
wow.
Benji. Cosecha 2020. La no. tenían ahí. Ajá, la tenían ahí.
Wait.
Lo que pasa es que tú congelas.
Claro, definitivamente. Claro, sí. Me imagino de que.
Pero no se pudo usar porque en el 2020 no hubo competencia.
Pero será, no será, o sea, lo primero que me vino a la cabeza no fue que estaba viejo.
No.
Lo primero que me vino a la cabeza fue, aquí hay un experimento más. Vamos a probar para ver cómo sale y al parecer salió bien.
¿Y lo llevó a la...?
Sí, lo llevó allá a la final.
A la final. Entonces, esos son algunas cositas interesantes que pasaron. En el caso de Panamá, por ejemplo, algo muy bonito fue que Benjamín, ahora sí. Benjamín. Oh,
almojábano.
Meto. Quedó de número 25.
25.
De 48 participantes.
Genial.
Y eso ha sido el puesto más alto que ha tenido Panamá en las competencias. Algo muy bonito, porque adicional a todo eso, Benjamín viene de Renacimiento.
Sí.
Fue a representar, mejor dicho, la región de Renacimiento. Usualmente es Boquete. Entonces, espérate, que algo hice aquí. Ahora, alguien me va a matar por usar mal cable aquí. Pero no importa. Mientras tú me oigas, eso es lo importante. El caso es que el caso es que fue como todo un logro, o sea, ha sido todo un logro, ha sido como romper barreras y cosas totalmente que antes no pasaban, pues. Entonces eso para nosotros ha sido un muy, muy gran orgullo lo que ha hecho Benjamín, también a tan temprana edad.
Yo me siento muy orgulloso.
Su primer mundial.
Yo no lo conozco personalmente.
Bueno, creo que su primer mundial. Espérate, Barzallo. Benjamín, ¿es la primera vez que iba a mundiales o es la segunda vez? Ah, fue en Ámsterdam. ¿En qué año fue? 2018. Eso es lo bueno de tener gente así, asesores, asesores. Es que yo leí por ahí un comentario que decía, dizque, a limpiar su nombre. Entonces no entendía por qué era el comentario. Entonces ya entendí. Yo me imagino que es que sí, no es la primera competencia. Entonces.
Ahí deja el bochinche.
Yo no fui la que lo puse. Yo quería averiguar el wishy. ¿Ah? El segundo mundial.
Y creo que porque el mundial pasado también se le cayó como el shaker.
Ok, ya.
Me imagino que va por ahí la vaina. No estoy seguro, estoy especulando y hablando paja, pero...
Eso es lo que hacemos en este programa.
Más hizo tremenda presentación.
Sí, sí, sí.
Se fue a practicar
en Suiza. Ajá.
Entonces, ya eso habla mucho.
Sí. De, y,
de un y, competidor que, hey,
que hace el esfuerzo y del interés. Ajá.
Para Suiza, ajá, para entrenar, aprender. Usualmente es lo contrario. Es que, ah, ya yo lo sé todo.
Ajá, ajá.
Y eso es el hat.
Claro.
Ya te toca con Sasha Sesti y dice que, ja, ja, ni tanto.
No sabe, ajá, exacto.
Creo que eso habla mucho y Pelado presentó sí el carajo.
¿Y cuántos años tiene él? Benjamín está en los veintitantos, ¿no?
Siempre pensé que tenía como 19, pero...
Yo creo como 23.
Tiene veintitantos, o sea, un baby.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí.
Se ve joven.
Buen punto.
Eso es bien importante.
Se
eso
ve joven. Importante. Así como yo. Entonces, mira, pensé que ibas a soltarme. Dice, se me dañó el audífono.
No escuché, continúa.
Pero ya se me desconectó la vaina por andar jodiendo.
A mí también.
¿En serio? ¡Mentira! Me están jodiendo. Oye, pero bueno, al final del día, no me escucho, pero lo que importa es que al final del día, los ganadores de barismo, el primer lugar se lo llevó Anthony Douglas de Australia, que bueno, él es director de capacitación de uno de los lugares, sí, de roasters y café más importantes en Australia. Morgan quedó de número 2. Ella usó el Eugenoides uh-huh de la Inmaculada y el Sudán Rume también de la Inmaculada, uh-huh, que es una finca en Colombia. Y el tercer lugar se lo llevó Claire Wallace del Reino Unido. Datito de Claire. Claire es la primera mujer en 18 años en ganar el campeonato mundial de barismo en el Reino Unido.
¡Wow!
Y quedó de tercera en el mundial.
Qué interesante, pues.
O sea,
al final estamos viendo la fuerza femenina.
Y ella es roaster. Ella se lo dijo roaster cuando estaba haciendo su presentación. Ella le dijo, y yo no soy barista, yo soy roaster. Yo soy tostadora.
Ah, qué cool.
Y entonces ella... Ay, mira, ni se lo voy a tratar de explicar porque yo leí la explicación del proceso que se hizo en la finca. Ajá. Yo creo que ella trabajó también con una finca colombiana. Y el proceso que ellos explican... Naina dice que las cerezas flotan en una solución con sodio y después pasan un tanque de acero inoxidable con una fermentación de no sé qué por no sé cuántas horas y después hacen no sé qué. Yo, brother.
Too much.
Too much. Eso está muy complicado. Pero bueno, el caso es que hicieron todo ese trabajo y ella quedó de tercera. Y en el caso de los Brewers, el primer lugar se lo llevó Taiwán, que es el tercer año que participaba esta chica. Una presentación muy bonita. El segundo lugar quedó el ICA, que él también usó el Eugenoides. Y el tercer puesto fue para Singapur.
Fantástico. Yo la verdad es que me erizo de tantos detalles y tantas cosas que suceden en campeonatos como este. Ya. Porque nos lleva a tratar de seguir buscando más, tratando de ahora quiero probar.
¿El cuál?
El que ella produjo, que se fue hasta Colombia y lo ponía en
sí,
el sodio
sí,
y la
sí,
cosa.
La cosa, sí. No, el de la chica Claire, el de la del Reino Unido. Ella explicó durante su presentación lo que hizo el finquero en el proceso, una vaina toda, y dice que lo pusieron en un tanque y que tenía como un flujo de nitrógeno que entraba y salía durante el tiempo del proceso. Sí, o sea, una...
¿Qué hace eso? No sabemos, pero adivinen, tercer lugar.
Espérate, y hubo un competidor, lo malo es que ahora no me acuerdo quién fue. Usó Robusta.
¡No way!
Usó un blend de Robusta con Geisha para el espresso. Y luego en el Signature Drink, el man agarró el POC del espresso y eso lo dejó fermentando no sé cuántos días. De ahí sacó un líquido y eso fue lo que usó para el Signature Drink.
¡Wow!
Ajá. No me acuerdo si ese fue el de Noruega, no me acuerdo. Pero hay un chico, yo te lo voy a buscar. Ah, está en los posts de Barista Magazine. Ahí ellos dan la descripción de lo que hicieron los finalistas. Y ahí te va a salir cuál fue. Ahorita no recuerdo cuál fue. Mientras Rodrigo habla, lo busco. Australia. Él me está interrumpiendo el podcast, pero no importa, yo lo quiero igual. Barzallo siempre ha sido aquí presente lo máximo en todo. Pero bueno.
Bueno, ajá, mientras sigue. Mi amiga Nicole sigue buscando algo, no sé, en redes sociales.
Yo iba a buscarlo del man. ¿Quién fue el que hizo Robusta?
Tranquila, tranquila, porque nosotros nos vamos a un pequeño cambio comercial para que nuestros patrocinadores pasen por aquí, ¿ok? Nos escuchamos.
Y estamos de vuelta. Gracias por esperar. Gracias a nuestros patrocinadores.
Gracias a nuestros patrocinadores y a Terroir Espresso Bar.
Que a los pelados de... Sí.
Estamos en su parking hoy.
A Barça, en el patio.
En el patio, literal, compartiendo.
Gracias a Barzallo y a Kudango, que nos tienen aquí bien atendidos. Buenas, ¿cómo estás, señor?
Hola.
Gracias.
Bienvenido, gracias.
Y bueno, ya pude hacer mi investigación. Exacto. Y el chico de Japón, el barista de Japón, fue el que usó Robusta en su presentación. Y mucha gente, o sea, la gente está impresionada, o sea, llevar Robusta a un campeonato mundial.
Es que, mira, una de las cosas que yo estaba comentando casualmente a Kurt más temprano, yo hubo un momento en el que yo me volví fanático del geisha. Uh-huh. Y tomaba geisha y de repente dije, wow. Oops. O sea, ahorita lo busco, tranquilo.
Dale, sí, sí.
Y dije... Lo que pasa es que estas notas ya se están saliendo de la experiencia que yo conozco como el café, pues. O sea, como que eran muy, muy, muy dulces. Me imagino que este japonés recibe esta maravilla de geisha. Maravilla de geisha de quién sabe de dónde. Ojalá sí, panameño.
Porque, sí, porque no sé dónde.
Ojalá panameño. Que le sabe disque a albaricoques con dátiles, no sé qué cosa. Ajá. Y de repente dije, a esto le falta algo de... Un power, robusta, vietnamita.
Sí.
Claro que esas son las mezclas que te digo que hoy en día la gente aún no entiende porque siente que los sabores van a estar uno encima del otro. Pero cuando los sabores se mezclan, es una belleza. Es
amalgama.
Una belleza. Por ejemplo, el día del cumpleaños de Nicole, yo le fui a llevar disque desayuno. La mamá hizo una tostada que tenía un aguacate y tenía toronja y sal marina. Yo dije, ¿qué es eso?
Y vinagre balsámico.
¿Qué es eso, Nicolo? Y, o sea, ¿qué es eso? O sea, después de eso, yo quería otro. Sí, porque mi experiencia con el aguacate no ha sido lo máximo. Mi experiencia con el balsámico no ha sido lo máximo. Mi experiencia con la toronja no ha sido lo máximo.
Ajá.
Pero me demostraste... Que el balance entre esas características de cada uno, porque no es solamente el sabor, sino la textura y todo lo demás, es interesante. No, se agua la boca.
Y ver el efecto de, por ejemplo, cuando te mezclan, ya nos vamos a salir de tema ya, cuando te mezclan, por ejemplo, limón y sal con el tequila. A mí a veces me pasa mucho de que yo lo que hago es que yo le echo la sal al limón, me lo chupo y se me olvida el tequila. O me tomo el tequila primero y después me acuerdo de la sal y el limón. Una de las dos cosas pueden pasar.
Claro.
Pero esa combinación de la sal con lo cítrico, o sea, hay un realce de sabores ahí muy interesante. Y eso me pasó con la... Ahora soy fanática de la toronja roja. De la roja. Porque tenemos un tema. Aquí en Panamá está la toronja, que ese sí es bien... Oye, seguimos. La toronja más como... Yo no, para mí eso ya no es ni ácido, eso es casi agrio. O sea, es una toronja...
No sé.
Bien, no sé.
Yo lo he probado...
Yo no la aguanto.
Una sola vez y no fue agradable, así que nunca lo probé.
Yo muy pocas veces. Y luego cuando probé esta, la toronja roja, que la tienen en una tienda cerca de mi casa, que hay frutas de todo tipo.
Y es hermosa.
Sí, no todo. Y entonces vi que ahora la puedes como que se puede meter al horno y la pones disque cerca del broiler para que se queme disque arriba.
Se pone a inventar vainas.
Voy a hacer unas vainas con esa toronja roja. Pero bueno, lo cool es eso, encontrarle como una sola fruta puede sacarle varias cosas. Y es lo total. Mismo que con el café.
Total.
Una sola fruta puedes, dependiendo del método que uses, le puedes crear como varias notas, varios sabores,
¿no? Lo que queremos nosotros compartirles es que no vean una taza de café como cualquier cosa. No solamente hay un montón de gente detrás creando, haciendo, investigando, experimentando sobre todos los efectos que puede tener el café. Y lo que quieren es crearlo para que ustedes lo prueben. Creo que en muchos capítulos anteriores hemos mencionado cuando uno dice como que, ay, mi café favorito es el capuchino que hacen en tal lado. Uh-huh. O sea, qué aburrido.
Sí, yo no puedo decir un café favorito.
Hay que ir probando los cafés. O sea, una vez en mi vida probé este café y fue mi favorito. El que mejor me ha gustado, anda y pruébalo de nuevo para ver si sabe igual. Uh-huh. Al final el tostado va a ser diferente, la cosecha va a ser diferente.
Sí, exacto.
Y no te sientas decepcionado si no te sabe a tu café favorito. Sigue experimentando, sigue buscando, que eso es lo que queremos. Que cada uno de ustedes que nos escucha a nosotros prueben cada una de las cosas que le puedo ofrecer toda la industria del café.
Sí, y nada más quiero darle una vuelta y regresar un momentito a lo de las competencias, uh-huh. porque casualmente en Twitter y en Instagram algunas personas estábamos teniendo esta conversación de que sí es un poco frustrante, porque vamos a decirlo así, es un poco frustrante ver la poca cantidad de competidores de países de origen, de países productores de café. Y no solo la poca participación, sino que son muy pocos los que llegan a finales. Obviamente que mientras menos participen, las probabilidades son menos, obviamente. Sin embargo, muestra un desbalance, obvio, en temas de educación y, de nuevo, y de acceso a la información. Algo que comentaban personas dentro del ámbito del café de especialidad era de las competencias las tienen que hacer en inglés. Y no todos hablan inglés. Y muchos aprenden cerca de la fecha, o sea, o un par de meses antes, a dar su presentación en inglés, aunque no hables inglés. Entonces es como que aprenderte las cosas de memoria. Y ahí hay una clara diferencia. O sea, hay una desventaja.
Porque exacto. No te estás comunicando como tú quieres comunicarte, sino que tienes algo ya preparado.
Ajá. Y como no es. Si no es tu, no solo idioma nativo, pero si no eres como fluido, uh-huh. entonces no tienes la capacidad de reemplazar una palabra con otra, porque si, ¿sabes?
Tienes la capacidad de crear emociones a las personas.
Exacto.
Porque o sea, si bien es cierto y se fijan, bueno, por ejemplo, yo sigo a Morgan en TikTok, uh-huh, que, hace, que hace jokes y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero su manera de expresarse, ella fluye,
total,
así mismo es en el campeonato,
tú la ves
fluir, echar el cuento como si estuviera hablando con sus comensales,
sí.
y eso de alguna otra manera
buena, pase,
joven, mira esto, mira el flow,
me encantan estas tacitas,
the yellow dragon, the gold dragon,
house of the dragon, saludos a todos los fans de Game of Thrones. Alicent, no nos caes bien. Nice.
Gracias a nuestro amigo.
Ahí viene el man.
Llegaron los cafés de especialidad. La lata, los geisha, los varietales.
Mi vida, ¿qué estamos probando?
Tomando un SL28, Preparing Acceleration de Don Benji State. Muy buen café, muy frutal, bastante cacao nibs.
Ah, sí.
Es un café muy especial y uno de mis favoritos que tenemos en línea ahora.
Quiero que sepas que cuando pedimos en el cambio comercial, dije, hey, un cafecito, es que bueno, yo tengo un private batch que les voy a compartir.
¡Chao!
Saludos, gracias por estar
gracias.
Acá.
Gracias.
La gente nos viene a ver,
no mentira.
De la cafetería.
Ah, bueno. El private batch es para ahora fuera de cámara.
Ah, perdón. Perdón, ¿de qué finca era?
Don Benji.
Ah, hello. Yo probé un Red Hon, no, un Red Geisha de Don Benji que estaba on point. Saludos, Don Benji.
Bueno, gracias, Kurt.
Gracias.
Gracias a ustedes, gracias, amigos. Nosotros
oye, espérate, no he terminado, no he terminado, espérate, no, no he terminado de quejarme. Mira, el man apaga el micrófono y me va a dejar hablando sola. Yo lo único que quiero decir es que todos quisiéramos ver más países de origen participando en las competencias. Sin embargo, para que esto pase, sí tiene que haber mucha más acceso a la información, a la educación. Y nuevamente, para que eso pase, tiene que haber más competencias. ¿Por qué? Porque mientras más competencias haya, más te vas preparando y vas practicando para cuando llegues al stage de una competencia mundial. Y aquí hay algo importante. No es, vamos a sacar al mejor del mundo. No, eso en realidad no es el objetivo. Es, incluyamos a la mayor cantidad de gente. Porque si tú tienes chicos de países de origen preparándose de esa forma, más interés van a tener todavía en sus fincas de origen, de su propio país. Y más participación va a haber con el finquero, más comunicación va a haber con el roaster. Por lo tanto, todos van a ir elevando el nivel del producto que quieren ofrecer. ¿Me explico? Pero si yo, por ejemplo, soy la Inmaculada, y sí, Colombia tiene muy buenos participantes y todo esto, pero, de nuevo, muchos de los países ganan con cafés que no son, o sea, ellos fueron a Colombia. ¿Me explico? Morgan y Elika fueron a Colombia y trabajan con Finca La Inmaculada. Entonces, qué bonito sería un competidor colombiano trabajando con La Inmaculada y llegando a las finales. Pero eso se logra es así, con más competencia, con mayor acceso a la información. A veces mi temor también es de que la gente tiene la información, pero se la queda para ellos y no la traduce o no la mastica para que sea fácil de compartir. Y ahí también viene el problema, porque el café no nos va a durar, lastimosamente, si el calentamiento global sigue así, el café no nos va a durar toda la vida. ¿Y qué vamos a hacer si no preparamos a la gente desde ya? Si no hay chicos en las escuelas y en las universidades desde ya aprendiendo en los países de origen, aprendiendo del cuidado del café, de lo que se necesita cuidar la tierra, de cómo estamos, todo lo que nosotros estamos haciendo impacta a ese mundo y a todas las personas que viven de ese mundo. Entonces, si te encierras con ese conocimiento sin darlo o si lo pones demasiado caro, entonces ya no estás haciendo un trabajo de equidad. Ya estás dejando a las personas, ya sea por raza o por género o por estatus económico, ya los estás limitando a que participen de la industria. Y esa no es la idea. Entonces,
yo creo que
por eso me quería quejar. Ya.
Yo creo que esta industria y esa situación de las competencias y todo lo demás se ve bastante parecida a los atletas en estos países latinoamericanos que quizá del gobierno no tienen el gran apoyo, que ni para los pasajes, que tienen que estar haciendo rifa, que no sé qué. Hay muchas organizaciones que pues se encargan de estos atletas y todo lo demás. Y yo creo que entonces también queda por parte de nosotros como comunicadores también crear lo que es esto, la imagen de lo que podría ser eso.
Ajá.
Por ejemplo,
al nivel de la industria del vino.
Sí, sí. Hay muchos atletas que lo asocio mucho con los atletas. Por ejemplo, los atletas extremos de patinetas y estas cosas. La primera olimpiada en la que participaron fue la última. Pero las competencias de deportes extremos siempre han existido. ¿Me entiendes? Desde hace, ¿qué? 20 años. Al final, la idea 100% es que existan como un fogueo, que exista como que competencias locales.
Ajá.
Entonces, esto, mira que lo primero que me vino a la mente cuando escuché tu queja es...
Mi rant.
No, más que una taza tiene que hacer una competencia de barista.
Sí, 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 o sea...
O sea, pero una así como si fuera el... ¿Cómo es que le llaman la de esta bebida energética? Que el que el campeonato de gallos.
Sí.
Que son disque raperos, que improvisan ahí, que no sé
qué. Eso, una competencia improvisada. Dije, ahí está el café, ahí está el método, a la vaina.
Exactamente. A que hagamos cosas así más, o sea... creo que se presta para eso. Me ha gustado la idea.
Sí, sí, sí. Y de nuevo es... ¿Cómo hacemos para que la gente quiera, porque una cosa es participar, pero de que quieras mejorar en el ámbito del barista o el brewer o de la preparación de café en general, pero que quieras aprender todavía más para expandir ese conocimiento del origen. Porque de nuevo, sí, muy pocos países participantes productores de café. Y eso es ahí como que el... Y lo comentaba gente de Estados Unidos, o sea, no, y de otros países. No es que éramos, dije, nada más los latinoamericanos diciendo cosas, no. Era gente de Estados Unidos que muy claramente lo está diciendo y de que se ve cierta desventaja en este tema. Y así que bueno, yo creo que por eso es que es interesante saber lo que está pasando ahí, porque eso refleja un poco lo que pasa en la realidad de los países, ¿no?
Entonces, Latinoamérica... Consumidores de café especialidad, inviten y visiten las cafeterías.
Pregúntenle al barista.
Pregúntenle al barista toda esa información. Pregúntenle si él ha escuchado más que una taza. Díganle que nos escriba. Ustedes también.
Ajá,
escriban.
Exacto. Di que escuche esos manes, porque esos manes te van a poner en pila y si no, te van a decir la cosa en tu cara como son. Ok, bien, nada, mentira. Bien hecho. Pero bueno, ya terminé. Será mi rant.
Ahora sí.
Chao. Sí, ya.
Gracias. Nicole está emocionada, así tanto como yo. La verdad es que quiero en este momento decirle a Nicole muchas gracias por este impulso, este proyecto que pues definitivamente a mí me ha dado, o sea, un giro de 180 grados en lo que es mis expectativas de cómo participar dentro de la industria del café. Uh-huh. Me siento ahora con una responsabilidad, creo que nuestra sí. responsabilidad sí. de poder comunicar dentro de nuestro parking las cosas que realmente suceden de manera local aquí en Panamá, con mucho orgullo, y de manera internacional en nuestras participaciones y en las cosas reales que pasan dentro de la industria del café. Insisto, mi palabra es gracias, Nicole,
gracias
por
a ti,
todo Rodrigo. Esto que hemos compartido y desarrollado y creado.
Espérate.
Final de temporada sea esto el cierre de un ciclo, así como si te graduaras, pero te graduaras de primaria.
Ajá.
Esto fue aprendizaje, estos fueron muchos errores, estos fueron muchos atrasos, estos fueron mucho tiempo de hacer ensayo y error.
Sí.
Considero que hemos crecido mucho y eso lo demuestran las personas que se nos acercan, sí, así como ustedes que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Les agradecemos también 100% compartir con nosotros cada uno de estos episodios, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes.
Sí, y yo creo que mientras más ustedes nos preguntaban y nos escribían, está pasando lo mismo que decimos nosotros que hagan cuando van al coffee shop, que si le preguntan al barista, bueno, mientras ustedes más nos preguntan, más nos escriben, más nos esforzamos nosotros a darles información correcta, a crear un producto de calidad, a subir los videos a YouTube.
Ese es uno de los errores.
y a mejorar mucho más para la segunda temporada. Y de, ¿sabes? Ya tenemos de que t-shirt aquí con el logo bien fashion y bien GG del evento que vamos a hacer. O sea, de verdad que si nos hubieran dicho cuando empezamos a grabar en noviembre del 21, yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado dónde íbamos a llegar y las cosas que se podían hacer. Y toda la gente que hemos conocido en el camino y la gente que nos ha escrito, Richard, Gustavo, Patricia. Ay, Patricia, hola.
La tía Teti.
La tía Teti. O sea, hello. Todas las personas que nos escriben y que nos saludan, gente que, amigos que me dicen, dije, oye, tengo una amiga que te quiere conocer. Entonces, eso es muy, muy bonito, muy satisfactorio, porque pues gracias a Dios estamos conectando con ustedes. Y eso es como la idea, es conectar y de nuevo, que se sientan en confianza de hablarnos, de preguntar lo que quieran. La segunda temporada queremos hacer muchísimas cosas, entrevistas, viajes a fincas, a Chiriquí, ojalá a otros países, y poder conectar con ustedes y traerle muchas más cosas. Desde ya les aviso, vamos a estar abriendo una cuenta de Patreon para los que quieran, pues, ¿sabes? Ayudarnos. Y vienen muchas otras cosas muy bonitas. Así que, bueno, nada. Y también, si quieren merchandise, hay merchandise.
Avisen.
O sea, ustedes avisen, porque yo voy de una vez.
Nombres. Hernando Coronado, gracias.
Hernando.
Gerardo, Jerry, gracias.
Ay, sí.
Lucía, gracias.
Ay, la barista.
Giancarlos, gracias.
Sí.
Toda la gente de Antitesis. Manuel.
Manuel, mi profe Manuel Pinola, te quiero.
Manuel Barzallo, gracias.
Manuel Otero.
Gracias. Si se me escapa algún
Isaac,
otro nombre. Isaac, gracias.
Me cruce, gracias.
La verdad es que, bueno, y todas las cafeterías que visitamos.
Tu amigo Amael, mi amigo también.
Mi amigo Amael.
Amael Siete Granas.
Mi amigo Benny.
¿Cuál es tu amigo?
De Unido.
Ah, de Unido, ¿verdad?
Saludos, Benito.
Saludos.
Gracias, gracias. ¿A quién más visitamos?
¿A quién más nos falta? Fuimos a Cruz, ya no me acuerdo.
Fuimos a los dos Siete Granos.
Ajá. Saludos a Jihan, que nos está ayudando mucho también con Artes China. Raúl, China, que nos hizo el logo del podcast.
Claro.
Gracias, Raúl. ¿Quién más?
Saludos al señor YouTube, que me está esperando con los videos.
Ay, sí, también.
Saludos al señor Spotify, al señor Anchor. Gracias por compartir nuestro...
Y sobre todo gracias a nuestras familias.
100%.
Nuestras familias han sido un apoyo sumamente importante que nos van impulsando a hacerlo cada día mejor. ¿Sabes? Nuestros padres, que siempre han estado ahí, que preguntan qué uno necesita. Dinora, te veo. Saludos.
Oye, eso.
Oye, es que ella es la que siempre nos da like en Facebook.
Bueno,
yo sé.
Éxitos, dice siempre.
Sí, siempre dice éxitos.
Yo le dije que no me dijera suerte, porque suerte uno no sabe qué va a pasar.
Exacto. Éxitos. Gracias, gracias.
María Cristel, te amo.
¿Viste? Tú estás viendo la cosa.
María Isabela. Hola.
Así que bueno, nada, que sepan, gracias a todos, de verdad, este podcast no es de nosotros, es de un montón de gente.
Es de un montón de gente.
Un montón de gente que van a ir viendo en los stories muy seguramente y en todas las cosas que tendremos. Así que nada, de nuevo, gracias infinitas. Compartan esto con todo el mundo. Usted ya se escuchó 23 episodios. ¿Qué espera para compartirlo para que alguien más escuche 23 episodios?
Oye,
más.
Tenemos,
esto es como una temporada de Friends.
Tenemos 20 episodios arriba del promedio 2020-2021.
Ah, sí. Mira. Ay, ahora sí choteé bien.
Gracias. Y quiero que sepas que hoy es el día del podcast.
Sí, lo vi. Día Internacional del Podcast. Yeah.
Gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias por todo. Los bienvenidos a Panamá. Si vienen, avísenos.
Por favor. Barzallo, ¿quieres dar tu última cara aquí para que te vea la cámara? Por favor, saluda. Despídete.
Ponce, que lo que
es. Ahí está. Eso es todo el tiempo que le vamos a dar a Barzallo en este podcast.
Gracias a todos. Gracias. Y como decía Marcelo Tinelli, chao. Ponle eco a esto, por favor, Hernando. Chao.
Chao.
Más que una taza.
Hola, Nicole, ¿cómo estás?
Muy bien, Rodrigo. Ya estamos terminando ya con este episodio número 23. ¿Puedes creerlo?
Tú puedes creer, 23 capítulos.
¿Qué hicimos? ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido?
Somos disciplinados.
Eso es cierto.
O por lo menos tú.
Intentamos.
Hoy, celebrando el Día Internacional del Café, con la ayuda de muchas personas que hemos agradecido con mucho cariño por este súper proyecto que apenas llega a su primer ciclo y con muchas ganas de iniciar uno nuevo. Gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía y escuchando a Más que una Taza.
Sí, y por haber estado pues oyendo, aguantándonos todas nuestras cosas, por sus comentarios, por contactarnos, por pedirnos más temas, por pedirnos consultas. Y no hay mejor manera de cerrarlo que con ustedes. Así que los dejo con un grupo especial de personas que nos ha acompañado el día de hoy. Y esto es...
¡Más